Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, de este martes 14 de abril, día intenso en lo político, en lo deportivo lo dejamos para luego, lo informativo manda ahora. Y como siempre, la actualidad con Nieves López Gamonal. Buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter. Vamos a comenzar en el Congreso de los Diputados, en la sede de la Soberanía Nacional, porque a esta hora arranca ese pleno con dos puntos fundamentales en el orden del día. El primero, el debate sobre la mini reforma de la ley del aborto, y el segundo, la petición de liberación del opositor venezolano Leopoldo López. En el Congreso de los Diputados sigue haciendo guardia nuestra compañera y cronista Ketty Garat. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues es el segundo punto del orden del día. El primer punto que mencionabas, Nieves, el de la reforma de la ley del aborto, se va a debatir en torno a las 5:15 de la tarde. Hay mucha atención en la bancada del Partido Popular, con tres críticos posibles de perpetrar esta tarde la ruptura de la disciplina de voto: José Eugenia Quiroz, Lourdes Méndez Monasterio y Javier Puentes. En principio se apunta desde la dirección del PP a que no van a votar en contra de la iniciativa del Partido Popular, sino que se van o a ausentar de la votación o a abstenerse en esa votación pulsando la luz amarilla.
Gracias, Ketty. La reforma del aborto va a ser uno de los temas que pongamos hoy sobre la mesa de nuestra tertulia de los políticos con el Partido Popular, con el Partido Socialista y con Vox. El otro asunto no es menos polémico. ¿Se debe legalizar la prostitución? Bueno, pues la propuesta parte de Ciudadanos y de Albert Rivera, y a partir de las 6 de la tarde también van a tener que retratarse aquí los políticos que nos acompañan. Y hablando de políticos, todas las miradas estaban puestas hoy en Manuel Chávez, después de que el también expresidente andaluz, José Antonio Griñán, dijera aquello de que no hubo un gran plan, pero sí un gran fraude. Sabíamos que Chávez ha discrepado de su compañero de partido diciendo esto.
Si el fraude fue pequeño o fue grande, como he dicho, eso lo tendrán que determinar los tribunales de justicia.
Y la noticia hasta ahora es que la dirección del Partido Socialista le ha dado la razón a Chávez frente a Griñán. Desde las altas esferas socialistas creen que debe ser la justicia la que determine si hubo o no fraude y también su tamaño. Y vamos a finalizar con las optimistas previsiones económicas que acaba de hacer el Fondo Monetario Internacional, porque si se cumplen, España va a crecer este año un 2,5%, 5 décimas más de lo previsto. Es la mayor revisión al alza entre todas las economías avanzadas y nos sitúa a la cabeza del crecimiento de las grandes de la eurozona.
La tarde de Dieter es radio.
Les decía antes, les recordaba que hoy es 14 de abril, y a poco que uno tenga algún conocimiento de la historia de España, si yo les pregunto, ¿y el 14 de abril por qué lo recuerdan ustedes asociado a la historia de España? Pues porque se proclamó la Segunda República. Tampoco hace falta saber mucho de historia. Pero atención, pregunta de examen para los oyentes de Es la Tarde. ¿Y qué pasó un 4 de mayo en este país del año 2006? No me tengo que ir a los años 30. Si usted no lo sabe, si usted no sabe esa respuesta, tampoco se preocupe mucho, no se sienta mal, porque sobre el acontecimiento que sucedió en esa fecha se ha echado encima una manta zamorana de esas que pesan un quintal e impide que una vez que te has acostado y la tienes ya encima, casi no te puedas mover debajo de ella. Fíjense que incluso uno se mete esta fecha, el 4 de mayo del año 2006... en la Wikipedia en español, lo que recuerdan de ese día es que en México comenzó la alerta roja del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pero nada se dice de lo que ese mismo día ocurrió, no en México, sino mucho más cerca de nosotros. Se acabó el tiempo de pensar. No les doy más. Aquí va la respuesta. A las 11:23 de la mañana del 4 de mayo del año 2006, a las afueras de Irún, se produjo una conversación que marcaría un antes y un después en la lucha antiterrorista en España. Un policía nacional llamó al teléfono de un sospechoso de pertenecer al aparato de extorsión etarra para alertarle de que estaba siendo investigado y que iba a ser detenido de forma inminente. Esto lo supimos porque efectivamente la Policía Nacional, los buenos, estaban escuchando todo lo que decía este etarra que regentaba un bar en la provincia de Irún llamado el Bar Faisán y al que le habían colocado una baliza de seguimiento en su coche. El 4 de mayo del año 2006, Joseba Losúa, que así se llamaba ese etarra, llamó a su yerno desde un teléfono público y quedó con él en su coche y le contó lo que acababa de pasar cuando a las 11 y 17 minutos un hombre entraba en su bar y le daba un teléfono móvil. La conversación entre Losúa y su yerno, que debió olar la sangre a los policías que estaban escuchando esas grabaciones, comenzaba así, hablando el dueño del Bar Faisán a su yerno.
Se me hace difícil que te llame un chacurra, que te diga un chacurra para que le advierte a este que le van a ligar.
Esto es una recreación que hemos hecho para recordar lo sucedido en aquella grabación que se hizo en el coche de Joseba Losúa. Chacurra es perro en vasco y es como llaman los etarras a los policías. Y al que iban a ligar, a detener, era el etarra José Antonio Cau Aldanur. El yerno le dice a Losúa, textualmente, dice, pues son o policías o maricones. El dueño del Faisán responde,
son maderos, no me decía quién era, pero decía, ya sabes cómo nos encontramos, tengo que advertirte que el teléfono, que ayer estuviste en una reunión, que tienes una cita hoy o mañana, que le vas a dar 9 botellas de vino.
Con lo de 9 botellas de vino se refería el Osúa a los 9 millones procedentes de la extorsión a empresarios que iban a pasar a los pistoleros de la ETA en Francia. La conversación continúa y en ella el Osúa desvelaba el trasfondo político de todo este extraño asunto.
Además me ha dicho, tienes policía en la frontera, para cogerle a José Antonio. Si pasa le van a detener. Van a mirar el coche de arriba abajo, igual le interrogan. Y a mí todavía no me entra en la cabeza, si no me conoces. Y me ha advertido por teléfono, ya sabes cuál es la situación actual política, ¿no? Y hay quien quiere que esto se rompa y lo que no queremos es armar un circo político, ¿no?
El terrorista termina la conversación con su yerno aún sin creerse que un policía nacional le haya dado un chivatazo para que sus compañeros policías no le puedan detener ni a él ni a sus compinches etarras.
Si esto me lo hubiera hecho, ¿qué te voy a decir? La chancha, pero la chacurrada. Avisarme de la forma que me han avisado. Esto es, y encima diciendo que no diga que me han llamado.
Bueno, pues pese al esfuerzo de aquel policía chivato para que su filtración no saliera a la luz, la conversación en el coche, no por teléfono, sino grabada en el coche, que es con lo que no contaba el Osúa, provocó una investigación. Primero congelada por el entonces juez Garzón y luego reactivada por el juez Marlaska, que terminaría, después del proceso judicial, con una mínima condena para un mando policial y para un inspector de la policía como únicos autores del chivatazo a la ETA. Todo esto ya lo sabíamos desde hace tiempo. No hay novedad. Preguntarán ustedes, ¿y a qué viene todo esto? Pues porque ayer se conoció la sentencia de la Audiencia Nacional para los terroristas, no para los policías chivatos, sino para los terroristas que formaban parte del aparato de extorsión y que no fue desarticulado hasta 49 días después de la conversación del soplo que acaban ustedes de escuchar y de recordar con nosotros. Antes de decirles lo que ha pasado en esa sentencia con esos terroristas, o supuestos terroristas, algunos de ellos, quiero recordar lo que hace tiempo, hace años, dijo Alfredo Pérez Rubalcaba cuando saltó el escándalo del Faisán.
Se supone que a alguien del aparato de extorsión de la banda terrorista le dijeron que iban a detenerle, ¿no? Y luego le detuvieron. 15 días después, la policía le detuvo. ¿Usted cree que es razonable que alguien que le dicen que te va a detener se queda en su casa a esperar que le detengan? Todo el mundo tiene que tener claro que todos los presuntos etarras que tuvieron que ver con ese caso Faisán están... Primero fueron detenidos, hoy están procesados y serán juzgados. Que quede claro, por tanto, que desde la perspectiva de la lucha antiterrorista, el asunto se saldó con la detención de absolutamente todo el mundo. Todos los presuntos etarras, porque no están juzgados, que estaban implicados en aquella operación, todos fueron detenidos, todos. Por tanto, desde la perspectiva de la lucha antiterrorista, es decir, de los presuntos etarras implicados en una operación que llevaba mucho tiempo, todos fueron detenidos y están hoy procesados.
La policía detuvo a todos los presuntos implicados, a todos. Todos pasaron a disposición judicial. Todos ingresaron en prisión y todos han sido procesados, absolutamente todos. Y eso es algo que me gustaría que quedara muy claro, porque eso afecta y mucho a la lucha antiterrorista.
Eso afecta y mucho a la lucha antiterrorista. Quédense con esta frase. Porque es verdad que todos fueron detenidos y es verdad que todos fueron procesados. Pero la historia tiene un final, que no se queda en ese proceso, sino en la sentencia que hemos conocido 9 años después del chivatazo. Joseba Losúa murió hace un tiempo, por lo que al final no ha sido ni juzgado. Y para otros 2 implicados, todo se ha quedado saldado con penas menores de 4 y 2 años y medio de cárcel. Y otros 3 de los acusados han sido absueltos. Y atentos a lo que dice textualmente la sentencia, porque lo pueden relacionar con lo que acaba de decir Rubalcaba. Bueno, acaba de escuchar, lo dijo hace tiempo. Abro comillas. El 4 de mayo del año 2006, cuando se esperaba encontrar dinero de las extorsiones, se produjo una filtración que ha sido objeto de otro procedimiento. Las detenciones se llevan a cabo finalmente en el mes de junio de 2006, no 15 días después, como ha dicho Rubalcaba. Y nada se pudo encontrar en los registros, con la única excepción de 4 pasquines pidiendo el boicot que se encuentra en el domicilio de Castillo y que se analizarán más adelante, y de 20.000 euros que se encuentran en un garaje de Joseba Elosúa. Cierro comillas de la sentencia de ayer. Los jueces ayer dieron por probado que el Bar Faisán era el lugar desde donde se organizó la extorsión etarra, pero la sentencia añade, y vuelvo a citar textualmente, que 4 pasquines no es un número suficientemente elevado para desechar que este acusado se haya limitado a cogerlos de la barra de un bar, y no se puede estimar acreditado que los tuviese con intención de introducirlos en las cartas que podría distribuir, sobre todo porque no se encontró en ese momento junto a ellos cartas, direcciones ni dato alguno que sugiriera que estaban preparando su distribución para ETA. ¿Y por qué no se encontró todo esto? ¿Y por qué no se pudo probar? ¿Y por qué solo tenían 4 pasquines como prueba? Porque alguien, como dice la sentencia, dio desde la policía un chivatazo a la ETA, porque había que salvar el proceso político puesto en marcha por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Creo que no hace falta que volvamos a escuchar a Rubalcaba ni a todos los socialistas que utilizaron como argumento para restarle importancia al chivatazo que los sospechosos habían sido detenidos y procesados, porque ha quedado claro, después de leerles esta parte de la sentencia, que desde la perspectiva de la lucha antiterrorista, la frase de Rubalcaba que les he dicho que recordaran, el chivatazo sí ha tenido consecuencias gravísimas. Pero lo que sí quiero que escuchen es lo que decían entonces, no ahora, lo que decían entonces, en la época en la que hablaba Rubalcaba, los dirigentes del Partido Popular de este caso.
El ministro Rubalcaba ha venido combinando el escapismo parlamentario con la falsedad, y escúcheme bien cuando le digo que solo quien tiene algo que esconder en el gobierno trata de ocultar la verdad en el Parlamento.
Es usted la X del caso Faisán, señor ministro del Interior, es el señor Rodríguez Zapatero.
¿Dónde está la X? Probablemente en un tema como esto nadie pueda pensar que quien está más arriba no lo conozca, si no lo ha, digamos, de alguna manera fomentado.
No hay ninguna duda que el chivatazo se produjo. La cuestión está en si creemos que 2 policías pueden tomar la decisión o si esa decisión se tiene que tomar en instancias superiores. Entendemos que no fueron decisiones o no pueden ser decisiones tomadas exclusivamente por las personas que en este momento se sienten en el banquillo.
Y sigo diciendo a día de hoy que ningún policía por su cuenta y riesgo hace esto, y que por tanto los ahora condenados, yo dije entonces y sigo diciendo hoy, que siguieron órdenes de alguien superior.
Eran los peones de una operación política en la que los políticos, señor Pérez Rubalcaba, sale indemne.
Y el Partido Popular va a seguir personado en ese procedimiento hasta que conozcamos toda la verdad. Toda la verdad.
Pues hoy hemos conocido parte de esa verdad, y es que gracias al chivatazo, las condenas para los terroristas, aunque aún siguen vivos, han sido menores y otros 3 han quedado absueltos. ¿Y por qué ¿Hemos tenido que recurrir a declaraciones de hace años del Partido Popular sobre este asunto? Pues porque ni siquiera al conocerse ayer la sentencia de la Audiencia Nacional y hoy ser publicada por algunos medios, y comprobarse que en esto también engañó Alfredo Pérez Rubalcaba, nadie del PP ha dicho nada. Entiendo que algunos de ustedes podrán decir, pero bueno, esto forma parte del pasado. Además, solo unos cuantos periodistas se acuerdan de ello y Rubalcaba ni siquiera está ya en la primera línea política. Pero lo que hizo el PSOE con la política económica también fue ya hace algunos años. Y a Zapatero no es que no esté, es que no le dejan ni hablar en los actos del PSOE. Y sin embargo, desde el PP no paran de hablar de la herencia económica que recibieron de los socialistas. ¿Y de la herencia que les dejaron los socialistas en la cuestión etarra? De eso ni palabra. Bueno, miento. Algo sí que dijeron. Las únicas palabras pronunciadas al respecto de la herencia socialista en cuestión de terrorismo las dijo Jorge Fernández Díaz cuando recibió la cartera como ministro del Interior y se acordó del que había estado antes, de Rubalcaba.
Y que sepa todo el mundo, que me consta que el Ministerio del Interior en ningún momento ha dejado en suspenso el Estado de Derecho, ni lo va a dejar.